Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonora. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast. Hoy nuestro destino es legendario, yo diría que faraónico, porque hoy te doy todas las claves para visitar Egipto.
Sitios que ver con Paco Nadal.
Egipto es el sueño de muchos viajeros. ¿Quién no se ha visto alguna vez ante las míticas pirámides, paseando por los bazares y mercados del Cairo o navegando por el Nilo? Pues bien, esta es precisamente mi propuesta de hoy. Te invito a recorrer conmigo una de las culturas más fascinantes, antiguas y complejas de la historia. Igual que pasa con otros destinos icónicos, como Nueva York, por ejemplo, Egipto nos ha acompañado siempre en los libros de historia, en el cine, en la televisión, en la ópera, en la radio, lo que nos lleva a tener una imagen estereotipada de él. En este podcast te propongo un viaje por los lugares que no deberías perderte en una primera visita, tratando de desmontar también alguno de esos tópicos o ideas preconcebidas, porque Egipto se puede mirar y recorrer de muchísimas maneras. Te propongo un viaje desde la insufrible, caótica, pero maravillosa ciudad del Cairo hasta el apacible sur del país, donde los únicos agobios los creamos los propios turistas al hacernos selfies siempre en los mismos lugares de los templos.
Lo que más me gusta.
Lo que más me gusta de Egipto es lo que le fascina a todo el mundo, la posibilidad de descubrir una civilización que levantó pirámides y templos gigantescos hace 4 o 5 mil años. Eso no se puede ver en ningún otro lugar del mundo. Me gusta también que es un país facilísimo para el turista, ya vayas por libre o en viaje organizado. Viven del turismo, el turismo es una de sus principales industrias y lo cuidan. Y luego la gente es amabilísima. Recuerdo una vez que un taxista paró el taxi, se bajó y me ayudó a cruzar en el Cairo una carretera de 4 carriles que no tenía ni semáforos ni pasos de cebra, en la que llevaba ya media hora en una acera intentando cruzar.
Lo que menos me gusta.
Esa misma condición de país súper turístico, vamos, es el país donde se inventó el turismo organizado, pues imaginaros, ¿no? Hace que en temporadas altas todo esté tan lleno de viajeros, ojo, que nosotros también somos uno de ellos, no estoy diciendo que turista es el otro, turista también soy yo, pero bueno, en esos momentos la verdad es que hay tantísima gente en los templos y en los monumentos que resulta muy difícil abstraerse y disfrutar de ellos. Luego está el Cairo. El Cairo es una locura de tráfico y contaminación. Es una ciudad que hay que beberla a sorbos pequeñitos para que no te empache. Y luego está el tema de las propinas. Siempre un tema peliagudo para los españoles porque no estamos habituados a ellas. En Egipto, cualquiera que te preste el más mínimo servicio, cualquiera que se acerque a ti para lo que sea, esperará una propina de tu parte. La verdad es que termina por ser agotador y supone una parte importante al final a la hora de calcular tu presupuesto. 150 euros se te pueden ir en un viaje de una semana o más dando propinas. Hazte la idea de que vas a ir dando propinas por todos sitios. Es lo que se espera de un turista en Egipto.
La mejor época. ¿Cuándo ir?
Si viajas a Egipto y no quieres morir en el intento, mi primer consejo es que evites el verano, a no ser que tu plan sea descansar en alguno de los resorts del Mar Rojo. El estío es abrasador y no es ninguna exageración. Te lo dice alguien que es de Murcia y sabe bien lo que es el calor en verano. Aún así, también es cierto que es cuando va una gran mayoría de españoles, porque es cuando tienen vacaciones. Si no tienes más remedio, pues bueno, ves, sabiendo a lo que te enfrentas. Mi consejo es que vayas entre los meses de octubre y febrero, es decir, el otoño y el invierno. En esos meses el ambiente es cálido y soleado, pero sin agobiar, no hace tanto frío, incluso puede haber algún día nublado o alguna lluvia ocasional. Pero bueno, también en esa época es la temporada alta, con lo cual las atracciones están más saturadas, especialmente en Navidad, donde coinciden allí muchísimos turistas, sobre todo españoles. Si tienes opción de elegir, yo te diría que la temporada media, es decir, marzo a mayo y luego no, de septiembre a octubre. Esas son los mejores meses, la mejor época para ir a Egipto.
¿Cómo ir?
Como te puedes imaginar, el avión es el medio más utilizado para llegar a Egipto. Si sales de España, la mayoría de los vuelos van al Cairo o a Luxor, los dos principales aeródromos del país. Eso sí, una advertencia. La mayoría de agencias de viaje españolas operan con tres o cuatro líneas aéreas de vuelos chárter especializadas en estos trayectos. Todas, o casi todas, son pésimas, malísimas, con aviones viejos y retrasos insufribles y una atención al viajero que roza el juzgado de guardia. Sobre todo una que se llama Almasria. Nunca vueles con ellos, me lo agradecerás. Si vas en un viaje organizado, pues no tienes más remedio que tragártelo, porque la agencia que organiza el viaje contrata el vuelo y tú no tienes opción de elegir. Pero si viajas por tu cuenta, te aconsejo los vuelos regulares de Air Egypt o de Iberia, aunque sean un poquito más caros, también me lo agradecerás. Puedes iniciar el viaje en el Cairo y conocer el país remontando el río hacia el sur, o al contrario, si tienes un vuelo a Luxor, empezar allí con el crucero por el Nilo hasta Asuán y desde Asuán regresar a la capital, al Cairo, en avión.
¿Qué no te puedes perder? Los imprescindibles.
Egipto es sobre todo tres realidades. La primera, el Nilo, donde la vida se ciñe a la delgada línea verde que recorre en sus dos orillas. La segunda realidad, su enorme e inhóspito desierto plagado de evidencias de los faraones y sus fabulosas construcciones, las pirámides, levantadas desde hace más de 4.500 años. Y la tercera realidad, el Cairo, una metrópoli caótica pero subyugante. Teniendo en cuenta todo esto, aquí van mis recomendaciones, lo que no te puedes perder en tu primera visita a Egipto. En primer lugar, el Cairo, que puede ser el comienzo o el final de un viaje. Todo va a depender de cómo lo planifiques, pero es una visita ineludible. Es una ciudad que parece por momentos endemoniada, que agobia, pero también que engancha en la misma proporción. A ver, aunque sea el ejemplo perfecto del caos urbano, con un tráfico endiablado, polución, suciedad, laberintos de infraviviendas y 15 o más millones de almas viviendo allí, te gustará, seguro. Sus mezquitas mamelucas, sus iglesias cristianas, los bazares de las mil y una noches, su gente, amable siempre, y el gran Nilo partiéndola en dos. Eso es el Cairo, que esconde un pulso inabarcable. Te aconsejo que le dediques por lo menos un par de días. Además de las famosas pirámides, luego te hablo de ellas, reserva tiempo para subir a la ciudadela de Saladino. Dedícale una buena mañana al mercado de Han el Jalili, el más bullicioso, colorista y fotogénico de la ciudad islámica, y a la plaza a la que se asoma, la plaza de Al-Hussein, a la que hay que ir al atardecer para sentarse en uno de los cafetines contiguos a la mezquita del mismo nombre y dejar que el teatrillo mundano del Cairo actúe delante de ti. Y por supuesto, visita sus museos, hay muchos. El imprescindible es el Museo Egipcio, que está a punto de ser inaugurado. Se calcula que en junio de 2022 por fin abrirá el nuevo Museo Egipcio. Es donde está el tesoro de Tutankamón. Y también el recién inaugurado, bueno, hace año y pico, el nuevo Museo de las Civilizaciones Egipcias. En segundo lugar, las pirámides, por supuesto. Las pirámides de Giza es una parada obligatoria porque son el símbolo universal del Antiguo Egipto, la imagen que todos tenemos, uno de los monumentos más visitados del mundo. Hay que ir a verlas, está claro, aunque ya te adelanto que quizás algo te decepcione. Me explico. El conjunto que forman las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, más la Esfinge, es de una monumentalidad soberbia si piensas en sus tamaños y su edad. La de Keops, la más antigua y alta, tiene 146 metros de alto y 4.570 años de antigüedad. Casi nada. Pero, por desgracia, los egipcios tienen muy poco cuidado del entorno en el que se levantan. Los autobuses y coches particulares llegan hasta la misma base de la pirámide de Keops y aparcan allí. ¿Lo puedes imaginar? Así es. Ruido, contaminación y fealdad junto a este patrimonio mundial. A eso súmale miles de turistas subiéndose por todos lados y peleándose por un hueco frente a la Esfinge para hacerse la misma foto, cientos de vendedores, jinetes que ofrecen paseos a caballo o en camello, en fin. El resumen más negativo del turismo de masas. Como tercera opción te diría la necrópolis de Saqqara. Está a unos 30 kilómetros al sur del Cairo y es otro de los imprescindibles. Son los restos de Menfis, la primera capital del Antiguo Egipto, donde lo que realmente interesa no es tanto Menfis, sino su necrópolis, Saqqara, y la pirámide escalonada, conocida como Pirámide Escalonada de Saqqara. Fue construida por Imhotep, el gran arquitecto del Imperio Antiguo, para el faraón Zoser de la Tercera Dinastía. Fue la primera gran construcción en piedra de la humanidad y el prototipo en el que se basaron más tarde las grandes pirámides de caras lisas. En Saqqara, donde suele haber muchísimos menos turistas que en Giza, hay muchas más tumbas reales, aparte de esta pirámide. Hay tumbas de nobles, incluso de animales sagrados, a las que debes de dedicarle algún tiempo también, no solo a la pirámide. Por ejemplo, tienes que visitar la increíble tumba de Ti, un noble de Menfis que hizo tallar en las paredes de su túmulo una enorme cantidad de escenas cotidianas del Egipto de hace 40 siglos. Un legado que se ha convertido en la mejor información que tenemos de cómo vivían y para comprender aquella época. Mi siguiente recomendación sería las pirámides de Darsur. Como te decía, Giza es el campo de pirámides más famoso, pero no es ni mucho menos el único que hay cerca del Cairo. 10 kilómetros más al sur de Saqqara, en Darsur, surge el que para mí es el grupo de pirámides más interesante. Senefru, que fue el primer faraón de la Cuarta Dinastía, hace la friolera de 4.500 años, emprendió una obra tremenda y fue el primer faraón que edificó, se atrevió a edificar, una pirámide, pero de caras lisas, no escalonada como la que ya habrás visto en Saqqara. La primera pirámide que mandó construir así se le complicó. Empezaron construyéndola con un ángulo muy abierto, más de 54 grados, y la verdad es que, claro, cuando llegaron a 47 metros de altura se dieron cuenta que si seguían así la pirámide llegaba al cielo. No iban a ser capaces de construir semejante cantidad de piedras y de altura. Así que cambiaron el ángulo a 43 grados y dejaron esa curiosa forma por la que ahora se le conoce, la pirámide romboidal o acodada. El mismo Senefru aprendió la lección y encargó otra pirámide muy cercana, pero esta ya empezando con 43 grados. Es la conocida como pirámide roja, por el color de sus bloques de piedra. Si no tienes claustrofobia, no te pierdas el acceso a la cámara mortuoria de esta pirámide roja. Es a través de estrechísimos túneles y de dos cámaras con bóvedas de piedras escalonadas, pero es escalofriante. La grandeza de estas pirámides de Darsur, la acodada y la roja, no es solo su tamaño y su longevidad, es que están solitarias en medio de la arena del desierto, sin casas alrededor, sin vendedores, sin turistas, sin paseos en camello ni autobuses. Eso es lo que las hace únicas. Quinto, un crucero por el Nilo. Una vez que hayas explorado el Cairo y las pirámides cercanas, es hora de emprender viaje hacia el sur del país, en busca del Egipto faraónico, y hacer una de las experiencias estrellas de Egipto y que te recomiendo, un crucero por el Nilo. El punto de partida siempre es Luxor o Aswan. Puedes llegar en avión o por carretera, en transporte público, que es más barato pero más incómodo, o en el autobús de alguna agencia de viaje organizado, más cómodo y rápido. Un crucero por el Nilo para mí es la manera más divertida, placentera y fotogénica de recorrer esta parte de Egipto. La oferta clásica es el crucero de 4 noches entre Luxor y Asuán, y regreso desde Asuán a El Cairo en avión. O también lo puedes hacer al revés, empezando en Asuán, porque hay barcos en ambos sentidos todo el año. Desde cubierta de esos cruceros disfrutarás del paisaje que riega el Nilo, con sus pueblecitos plagados de minaretes y palmeras, detrás de ellos el puro desierto. Tienen siempre parada en Edfu y en Komombo. Una experiencia que te recomiendo vivamente, en serio. Además, hay barcos de todo tipo y categoría, por lo que casi siempre vas a encontrar uno al alcance de tu presupuesto. Eso sí, los más baratos son de garrafón. Avisado quedas. En Egipto tampoco dan duros a 4 pesetas. Sexto, el templo de Luxor. Antes de partir en el crucero, tienes que explorar tranquilamente Luxor. La antigua Tebas, a 700 kilómetros al sur del Cairo, es imprescindible para tu primer viaje a Egipto, para cualquier viaje a Egipto. La ciudad y su entorno son un gigantesco museo al aire libre. Tiene tantas cosas que ver que podrías dedicarle 4 días. Yo te recomiendo como mínimo un par de jornadas en ella. Los monumentos están distribuidos a ambas orillas del Nilo. En la ribera oriental, donde está la ciudad nueva, puedes empezar por el templo de Luxor, iniciado en época de Amenofis III, en el siglo XIV a.C. y terminado por Ramsés II. Es uno de los grandes y más monumentales edificios del Imperio Nuevo Egipcio. Te llamará la atención su enorme fachada, sus 2 grandes peristilos y el obelisco que hay en la entrada. Antes había 2, el otro sabéis dónde está. En la Plaza de la Concordia de París. Otra visita imprescindible en la ribera oriental del Nilo es el templo dedicado a Amon-Ra en Karnak, 3 kilómetros al norte de este de Luxor. Es un fantástico conjunto de recintos sagrados con más de 200 estructuras construidas y mejoradas por muchos faraones a lo largo de muchísimo tiempo. Es uno de los lugares de culto más ricos y sagrados de toda la antigüedad. Además de su espectacular pilono, fachada de entrada, con 2 pirámides truncadas, tiene obeliscos, patios, salas sagradas y lo más famoso y fotogénico del templo de Karnak, la sala hipóstila, con 134 gigantescas columnas recién rehabilitadas que forman un increíble bosque pétreo, un lugar al que hay que dedicarle como poco una mañana. Seguimos en Luxor. Ahora lo que tienes que hacer es pasar a la margen occidental del Nilo, a ver el famosísimo Valle de los Reyes. La parte oriental era donde vivían y la parte occidental era la parte de los muertos, donde se enterraba. El Valle de los Reyes es una vaguada pétrea, presidida por una montaña de forma casi piramidal, en donde no crece nada, solo hay piedra, y que fue usado durante casi 500 años para enterrar a faraones, príncipes, princesas y nobles. Enterrar en tumbas subterráneas fue la solución que encontraron los faraones del llamado Imperio Nuevo para evitar los continuos expolios de los saqueadores de las ostentosas pirámides, que estaban diciendo, aquí estoy, venid y saqueadme, hay un tesoro aquí dentro. Aquellos faraones pensaron que en una tumba subterránea y con la entrada sellada pasarían desapercibidos en su viaje hacia la eternidad. Lo malo es que no lo consiguieron y también estas tumbas rupestres fueron expoliadas. En el Valle de los Reyes hay en total 65 túmulos, el más famoso de ellos, el de Tutankamón, aunque no todos están abiertos al público y los que lo están van rotando para evitar el deterioro. Por eso, las tumbas que puedas visitar dependerán de las que estén abiertas el día de tu estancia allí. Muy cerca del Valle de los Reyes está Deir el Bahari, otro valle árido y funerario, donde se encuentra el maravilloso templo de la faraona Hatshepsut, otro sitio monumental y único. Y en esta orilla occidental, ya te digo que hay muchísimas cosas que ver en Luxor, están también los templos funerarios de Ramsés II y Ramsés III. En noveno lugar te pondría el templo de Edfu, para lo que hay que seguir Nilo arriba, bien por carretera o a bordo de tu crucero, porque es la siguiente parada. Edfu está a unos 90 kilómetros al sur de Luxor. Aquí hay que visitar uno de los recintos sagrados mejor conservados de todo Egipto, el templo de Edfu, dedicado al dios Horus. Este fue construido en época de los Ptolomeos, la última dinastía reinante antes de la llegada de los romanos. Se sabe hasta la fecha exacta del inicio de las obras, 23 de agosto del 237 a.C., y la de su finalización, el año 57 antes de nuestra era. La visita es alucinante y te encantará, porque es un templo más moderno y, a diferencia de lo que habías visto hasta el momento, está prácticamente tal cual, como si lo acabaran de inaugurar. Está casi como lo usaron en su época. Por eso impresiona, porque no tienes que imaginarte nada. Está todo, hasta la techumbre original. Después, siguiendo Nilo arriba, es decir, hacia el sur, viene Komombo, una ciudad de 60.000 habitantes en la ribera oriental, donde hay que ver un templo inusual. Aquí también paran los cruceros. Es el templo de Komombo, que está dedicado a dos dioses, algo muy excepcional. Uno de los lados honra a Sobek, el dios cocodrilo, creador del Nilo, del mundo y de la fertilidad, y la otra mitad es para Aroeris, Horus el Viejo. Por ello, todo es doble y simétrico: la rampa de acceso, los patios, las salas, las capillas y, finalmente, el santuario de cada dios. Resulta muy espectacular ver este templo al atardecer. Un décimo, a Aswan, que es la siguiente parada en esta ruta remontando el Nilo y donde acaban los cruceros, porque es donde el Nilo se transforma en un gran lago de 500 kilómetros debido a la presa que mandó construir el presidente Nasser y que frena el avance de los cruceros. En Aswan ciudad hay poco que ver, pero te puedes dar un paseo en Faluca, los barcos tradicionales del Nilo adaptados para el turismo y que te regalarán unas vistas preciosas de la isla Elefantina, del mausoleo del Aga Khan y la experiencia de serpentear entre los canales de roca granítica por los que se cuela el Nilo en esta zona. La oferta te la van a complementar con la visita a un supuesto poblado nubio. No esperes nada auténtico, es un montaje para turistas, pero bueno, te puedes perder por las calles de arriba, lejos de las tiendas de souvenir, y ver lo que sería en el fondo un auténtico pueblo nubio no dedicado al turismo. Una de las visitas imprescindibles a las afueras de Aswan es a la isla de File, a 11 kilómetros de la ciudad. File tiene uno de los mejores complejos de templos que vas a ver en Egipto. Su historia ya es de por sí fascinante. Estos templos, dedicados sobre todo a la diosa Isis, se levantaron también en época de los Ptolomeos, es decir, en época relativamente reciente, y siguieron ampliándose durante la ocupación romana. Por eso están en tan buen estado. Pero la construcción de la primera presa de Aswan, durante la dominación británica, en 1899, los dejó medio sumergidos. Hacia 1970, gracias a una intervención de la UNESCO, se logró rescatarlos y trasladarlos a otra isla cercana, que es donde ahora se va a visitarlos en barca, que eso ya de por sí los hace diferentes. Además, si vas al atardecer, puedes disfrutar del espectáculo de luz y sonido. Se hace un poquito largo, a mí se me hizo un poco largo, quizás porque ese día estaba muy cansado, pero la verdad es que los templos de File lucen maravillosos con esa iluminación artificial y hay muchísima menos gente que durante el día. Decimotercero y final de este recorrido Nilo arriba, en el extremo sur del país, cerca ya de la frontera con Sudán, el colosal Abu Simbel, el templo rupestre que construyó el gran y longevo Ramsés II y que probablemente sea la imagen más icónica y la foto obligada de todo viaje por Egipto. En realidad, impresiona tanto el templo en sí, que es soberbio, como el hecho de que no está en su ubicación original. Y es que de nuevo te tengo que hablar de aquella construcción de la alta presa de Aswan por Nasser, que amenazaba con dejar inundados multitud de edificios del antiguo Egipto faraónico, entre ellos estos dos magníficos templos, el de Ramsés y el contiguo que estaba dedicado a su esposa, Nefertiti. Bueno, pues una colosal campaña multinacional dirigida por la UNESCO entre 1964 y 1968 logró desmontar ambos templos en bloques, partirlos en bloques de 20 a 30 toneladas y como un mecano llevárselos arriba y volverlos a montar 65 metros por encima del nivel de las aguas, en dos colinas artificiales creadas para tal efecto. Es impresionante si piensas que todo ese templo, que ahora te parece que se construyó allí, en realidad fue desmontado y trasladado piedra a piedra. Como dato útil, te cuento que los cruceros acaban en Asuán y las excursiones para ver a Abu Simbel se hacen por carretera. Hay unos 288 kilómetros, unas 3 horas y media, y se sale muy de madrugada para regresar a Asuán a mediodía. Un madrugón y un palizón que te dejan huella. Si vas por tu cuenta, te recomiendo no ir tan rápido y tan ligero. Es mejor quedarse a dormir en el pueblo de Abu Simbel y ver el templo por la tarde y por la noche, con el espectáculo de luz y sonido y sin los agobios que provocan los miles de turistas que llegan por la mañana desde Asuán. Y por último, te tendría que hablar de un lugar que quizás no sea recomendable para una primera visita, pero hay que hablar de él, la península del Sinaí y el Mar Rojo. Conozco muy bien la zona, merece la pena, pero la verdad, si vas por primera vez a Egipto en un viaje típico de 7, 8 o 9 días, igual no te va a dar tiempo a verlo todo. Yo dejaría el Sinaí para una nueva visita. Lo más destacable del Sinaí es el monasterio de Santa Catalina, un lugar impresionante y cargado de historia, se siente, se palpa, está a los pies del monte Sinaí. Y luego, lo segundo importante que hacer allí en el Sinaí es bucear. El Parque Nacional Ras Mohammed tiene, vamos, yo he buceado en los mejores lugares del mundo y te puedo asegurar que los corales del Mar Rojo son de lo mejor conservado que he visto en mi vida. Eso sí, ir al Mar Rojo solo a sol y playa, a Sharm el Sheikh o a Hurghada, pues la verdad, viniendo de un país como España, que tenemos tan buenas playas y tan buenos hoteles de costa, no lo veo mucho. Si eres ruso te puede impresionar, pero para un español no recomendaría ir a Egipto para estar allí en una playa, que la verdad no son espectaculares. En cualquier caso, como te decía, veo esta zona de Egipto, el Sinaí y el Mar Rojo, para un segundo viaje, o como mucho hacer una excursión de día desde el Cairo o desde Luxor al monasterio de Santa Catalina.
Mil sitios que ver con Paco Nadal. ¿Dónde comer?
La gastronomía egipcia es muy rica y variada, pero no te engañes, en los hoteles y restaurantes de turistas vas a comer siempre lo mismo. Tendrías que buscar un restaurante de gente local y entrar a ellos, que hay mucha gente que no le apetece o no quiere, o restaurantes internacionales de precio más elevado si buscas algo diferente. Vas a comer muchas legumbres y verduras, guisos y sopas. Las ensaladas egipcias, que se toman como meche o guarnición de carne o pescado, son sencillas y deliciosas. Desde la salata baladi, con tomates, pepino, cebolla, pimiento y rúcula, al famosísimo tabulé, con bulgur, perejil y tomate, semillas de sésamo, limón y ajo. Los egipcios comen mucha carne a la brasa y también comen mucho en la calle. El falafel egipcio, los kebabs de cordero, los kofta, que es una pasta de carne picada, picante asada en brocheta. La gente hace cola en los puestos de kusari, que es una mezcla de pasta, arroz, lentejas, cebolla frita y salsa de tomate. Otra de las especialidades de Egipto también es el hamán o pichón y el masi, que es verdura rellena, en fin. Que se come muy bien, hay mucha verdura, mucha brocheta, mucha carne a la brasa y unos postres y unos dulces variadísimos. Y en cuanto a las bebidas, pues es muy fácil encontrar cerveza y vino, además de producción local, hay dos tipos de cerveza, están bastante bien, vino también se produce allí, pero vienen vinos también de otras partes del mundo. Los vas a encontrar en restaurantes y hoteles de turistas occidentales, no así en restaurantes locales. Tomarás mucho té o chai, que es el pasatiempo favorito del país. Visita las cafeterías, que son una de las mayores instituciones sociales egipcias, y tómate ahí un café. El café egipcio es espeso y fuerte, como el turco, y se sirve en tazas pequeñas para tomar en un par de sorbos.
¿Dónde alojarse?
Si vas en viaje organizado desde España, pues bueno, lo tendrás todo cerrado y no tendrás que preocuparte. Pero en fin, infórmate bien y para que no te lleves sorpresas. Los hoteles, sobre todo en el Cairo, hay de todo. Y un 4 estrellas puede, o un 5 estrellas puede no tener tantas estrellas como te dicen. La verdad es que hay todo tipo de alojamiento, selecto, de verdadero lujo, pero ya te digo, también ofertas más económicas y de dudosa calidad. Casi todas las cadenas occidentales tienen hoteles en ciudades como el Cairo, Luxor o Sharm el Sheikh. Y sobre todo, ten en cuenta que el Cairo es gigantesco, se pierde en el infinito. No reserves un hotel muy lejos del centro por ahorrar un dinero, porque te vas a gastar ese dinero y muchísimo tiempo, horas, en ir y volver al centro cada día desde tu hotel en las afueras, pero barato.
Los consejos de Paco.
Egipto es un país seguro para viajar. Puedes ir sin ningún problema. Obviamente una situación de inestabilidad puede ocurrir. De hecho, han ocurrido algunas en Egipto. Pero bueno, eso puede pasar en cualquier sitio. Y no por eso vamos a dejar de seguir viajando. Las autoridades se toman muy en serio la seguridad de los turistas porque el país necesita el turismo. Y de hecho, lo protegen mucho. Puedes viajar por Egipto por libre sin ningún problema. Puedes organizar tu propio viaje moviéndote en transporte público o contratando allí pequeñas agencias locales, taxis privados. Hay muchísima gente que lo hace. Ahora bien, los viajes organizados son tan baratos a Egipto que a veces merece la pena echar cuentas. Si quieres viajar por tu cuenta solo por ahorrar dinero, no porque sea un estilo de vida o un estilo de viaje, entonces lo entiendo. Si es solo por ahorrar dinero, haz cuenta porque igual no te la trae, ¿no? Si no te molesta excesivamente ir en grupo, vas a ahorrar tiempo en traslados y en colas ante los monumentos, llevarás un guía y no te perderás lo importante. Egipto es un destino para viajar en grupo, en pareja, con amigos y con familia. Y como te decía, hay tanta oferta que hay viajes en grupo baratísimos. Para entrar necesitas visado, pero se solicita online, vía internet. A fecha de hoy cuesta 25 euros. O puedes dejar estos trámites en manos de la agencia si vas en un viaje organizado. Ten paciencia con los vendedores en la calle. Te van a saltar en cada esquina y son bastante insistentes. Diría que menos que en la India y en Marruecos, pero bastante insistentes. Y si quieres comprar algo, regatea hasta la saciedad. Y otra cosa, no te olvides de lo que te decía de las propinas. Tienes que ir dando propinas por todos sitios. Y como siempre en estos países y en otros muchos, es mejor viajar con un seguro médico. Contrata uno que te va a dar tranquilidad. La sanidad allí no es la de Europa. Y aunque parezca una obviedad, evita beber agua que no sea embotellada. En verano usa ropa holgada y cómoda. Y en invierno, aunque vayas al desierto, por la noche puede hacer fresquito. Llévate algo de abrigo. Las mujeres no vais a tener ningún problema en la vestimenta, una vestimenta normal que llevarías en Europa en verano en las zonas más turísticas. Pero para entrar a las mezquitas sí que tendréis que cubriros. En la mayoría de ellos dan un pañuelo grande para cubrirse a la entrada. Egipto y sus misterios atraparon a todos los grandes estrategas de la historia. Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, también a emprendedores del turismo como Thomas Cook, que fue el primer agente de viajes de la historia y que organizó en 1856 el primer crucero por el Nilo. ¿Cómo no nos va a atrapar a nosotros? En este podcast apenas te he podido rascar la epidermis de un país inmenso, de un país con una historia gigantesca, faraónica. Lo que sí te aconsejo es que en estos tiempos, en los que estamos recuperando el placer de viajar, no dejes de visitar Egipto. Es un buen momento y todavía los precios son bastante baratos. Un abrazo enorme y hasta otro podcast. Sé muy feliz y sigue viajando.
Mi 1000 sitios que ver con Paco Nadal.